dejo los mensajes, los comentarios de Factor X, el Supergas, el combustible para más adelante, para mañana, la semana, volveremos con cada uno de estos puntos, ¿no? Que son tan complejos y que al final todo termina lo mismo en el aumento de combustible. Pero volveremos para analizarlo, escuchar a Stipanicic, lo que ha dicho Paganini, tratar de entender un poco la lógica. Ahora vamos a la columna de Vicky Gadea sobre la censura a mandatarios y autoridades en redes sociales, algo que se hizo cada vez más fuerte con el año COVID, el año 2020.
No. Sí, tanto en enero como en junio de este año hablamos un poco sobre el rol de las redes sociales y también la censura a Donald Trump. Entre otras cosas porque fue quizás el caso más llamativo, ¿no? Un caso que empezó en mayo del 2020 y que terminó en enero del 2021 con el cierre de muchísimas cuentas del expresidente, ¿no? Muchas redes sociales tomaron la decisión de silenciarlo e incluso Facebook ahora está discutiendo, bueno, terminó de discutir que su cuenta iba a seguir cerrada durante 6 meses más, pero que el comité, digamos, de expertos que trabajó en este caso dijo, bueno, las reglas deberían estar un poco más claras. Pero eso es la punta o quizás uno de los casos más sonados, pero en el año 2020, que fue el año COVID, pero yo creo que ya sería como un año extendido, podríamos hablar 2020-2021, ¿qué fue lo que pasó antes, no? En marzo del 2020, Facebook y Twitter quitaron contenido de Bolsonaro porque él, de alguna manera, si se acuerdan, tenía un discurso bastante en contra del virus y decía gripeciña, bueno.
Y recomendaba fármacos y demás, ¿no?
Sí, lo mismo le pasa a Nicolás Maduro también en marzo del 2020, donde Facebook le suspende la cuenta al presidente Nicolás Maduro luego de recomendar el uso de unas gotitas que tenían manzanilla y otros productos bastante naturales que decía que curaba el COVID.
Sí, esto es anterior a la molécula.
Eso es anterior a ese episodio, pero también es anterior a lo que empieza a pasar con Donald Trump, ¿no? O sea, como también para tener registro de que esta censura a mandatarios o autoridades sucede en el marco del año COVID, sobre todo en torno a las recomendaciones de la OMS, donde las plataformas, digamos, se toman como la libertad de poder ir un pasito más allá, ¿no?
Sí, aquí un científico de Harvard, Martin Kulldorff, ahora vi que iba a hablar de políticos, mandatarios y jefes Estado, pero habló con nosotros el otro día y denunció que las redes lo censuraron en su momento, un epidemiólogo muy reconocido.
Salubrista, un especialista en salud pública.
Especialista en salud pública por sus comentarios contra el lockdown. No era nada más que una discusión científica la que tenía el hombre, pero lo censuraron. Como que las redes tomaron el año COVID como forma de explicar o de mostrarnos cuál es su idea de sus posibles censuras. Por más que venían de antes con esto, ¿no? Ya venían cocinando esta historia antes, el año COVID hizo explotar esto, ¿no?
Sí, las acciones para detener la desinformación y también para moderar el discurso público vienen de antes también por presiones de la ciudadanía y de algunos actores por fuera del sistema que le decían, bueno, tu modelo de negocio de alguna manera promueve un tipo de conversación, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que promueve el odio, que genera situaciones bastante complejas. Recordemos que en la India, por ejemplo, lincharon a una persona por confundirla con un posible abusador y ese contenido se había distribuido en redes sociales. En México pasó algo similar. O sea, esto viene de otro conjunto de situaciones bastante complicadas que vivían las plataformas y donde a partir del 2018 se comenzó con un proceso de cuidar un poco más la moderación del discurso, sobre todo a ciudadanos quizás más comunes, ¿no? Claro. Y no a mandatarios. Lo que sí empieza a pasar durante el año COVID es que la censura o la moderación del discurso público llega hasta a este tipo de mandatarios.
Sí, capaz que el de Nigeria no nos enteramos tanto, que ahora le vas a comentar, pero cuando empieza con Trump y todo un año con el tema Trump, ahí todos nos enteramos lo que estaba pasando.
Exacto. Trump termina el 6 de enero, luego se instala la comisión en marzo de este año, si no me equivoco, pero igual eso no quita que las plataformas sigan tomando decisiones sobre las cuentas de algunas autoridades. El 2 de junio de este año, Twitter decide censurar un tuit del primer mandatario nigeriano porque de alguna manera él amenazaba como volver a las situaciones de la guerra civil de Nigeria, ¿no? Y llama bastante la atención porque decidieron quitarlo el tuit, ¿no? O sea, no decidieron marcarlo como posible información que fomentara el odio, sino que deciden censurarlo y automáticamente el primer mandatario al otro día, a las 24 horas, decide bajar la plataforma de Twitter, del uso de Twitter en Nigeria por tiempo indefinido. Lo cierto es que los nigerianos con esto tienen una discusión bastante grande y muchos están entrando con IP externas y demás, o sea, pueden acceder de otra manera, o sea, digamos, sortean las dificultades que le pone el sistema.
Pero no solo en Nigeria, hay más países, ¿no?
Sí, también pasó en Israel que Yair Netanyahu, que es hijo del primer ministro,
del ex
primer ministro, llamó a protestar frente a la casa de un diputado, una protesta, un escrache público, digamos, y lo que le sucede en su cuenta es que primero le censuran esos documentos y después le dan de baja la cuenta. Él dice que por 24 horas, las plataformas dicen que por 12 horas, pero bueno, le censuran este contenido porque entienden que de alguna manera este diputado podía estar en peligro en caso de que estas personas dieran su dirección. Y acá hay un límite que es muy finito, ¿no? Porque pensemos que son las plataformas tomando la decisión antes de que la justicia actúe. O sea, no es que las plataformas toman esta decisión porque la justicia emite una orden donde se dice, bueno, existe un peligro real que se baje este contenido, sino que toman la decisión ex ante, ¿no? Semanas atrás, hace un par de semanas más o menos, Facebook suspendió la cuenta de Eduardo Bolsonaro, supuestamente también por contenido que podía incitar al odio, pero restableció su cuenta a las pocas horas porque entendieron que había sido un error. Se quejan un conjunto de militantes y reactivan su cuenta a las pocas horas.
Bien, vos decías, lo hablaste en enero, tuvimos una ronda con Bárbara Muraciole en junio también, pero esto continúa, ¿no? Esto sigue y seguimos sin tener las reglas claras, que nos muestren las plataformas, que sean transparentes, y mientras tanto vemos cómo van decidiendo, ¿no? Censurar, suspender, cancelar.
Sí, existen como, hay un debate bastante amplio entre un conjunto de personas bastante reducido, pero es un debate bastante amplio sobre distintas posturas y distintas dimensiones sobre quién pone las reglas en las plataformas. Pero también lo que pasa es que los ejemplos que tenemos, vamos desde la autorregulación privada, que son este tipo de ejemplos que estamos viendo, donde las plataformas toman sus decisiones en función de lo que consideran que va en línea con el interés general, y lo que entendemos por una regulación pública que en muchos casos también va en camino de la censura, ¿no? Pensemos el caso de India, donde el gobierno interviene muchísimo en qué tipo de contenidos pueden estar disponibles en las distintas plataformas y cuáles no, donde en realidad lo que pasa es que las plataformas están subordinadas al interés de los gobiernos y responden a ellos, pero lo que termina sucediendo es que hay una censura directa del discurso público, o sea, donde las personas que se manifiestan en contra del gobierno pasan a ser censuradas. Lo mismo pasa en Nicaragua, o sea, hace pocos meses también hablamos de esto, pero la ley Mordaza y también un decreto del Poder Ejecutivo permiten que a través del gobierno las plataformas censuren el discurso público que atenta contra el gobierno. Todo esto en el marco de una supuesta desinformación. Entonces, se cataloga como desinformación todo lo que de alguna manera está en contra del gobierno. Lo que pasa es que estamos en una situación bastante complicada porque los ejemplos que tenemos de regulación pública sobre este tipo de plataformas quizás son malos ejemplos. Claro. Son estos ejemplos de censura pública.
Sí, India, Nicaragua, China, ni que hablar,
China también,
¿no?
China justamente la semana pasada emitió un comunicado, el Ministerio de Tecnología, algo así se llama, para pedirle a las plataformas que por favor se pongan la lupa, digamos, en sus empresas para tomar algunas acciones que permitan que las personas tengan un uso quizás más libre y que los datos personales estén más protegidos, porque todo esto también está bastante atado con el uso de los datos personales de las personas.
Bien, pero cuando tenemos ejemplos públicos, en general los ejemplos públicos de los gobiernos toman para sí esa regulación, y muchas veces los ejemplos que tenemos, bueno, el de Nicaragua es extremo porque hasta condena con cárcel, ¿no? Opiniones, sí, que considera que son desinformación, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, cuando es privado, las privadas hacen lo que quieren porque son privadas y nadie te obliga a estar en una red social, pero se han convertido en una herramienta democrática de movimientos sociales, de movimientos políticos, pero ellos dicen vos sí, vos no, este tuit sí, este tuit no. Cuando es público, los ejemplos que tenemos son malos porque no hemos encontrado grandes buenos ejemplos al respecto, entonces ahí vamos.
las plataformas prefieren ir por el camino de la autorregulación privada y tienen un discurso de que toman acciones justamente para garantizar la libertad de expresión y de alguna manera contribuir al debate democrático. Lo que pasa es que cuando vemos estos ejemplos donde están sometidas al interés de un gobierno determinado y no toman más, no denuncian tampoco, las plataformas estas acciones o estas situaciones, sino que simplemente por no perder el mercado también se quedan ahí, porque pensemos que son mercados bastante grandes, ¿no? Como el de la India. Perder un mercado como el de la India para el negocio puede ser bastante complicado. Si bien tienen este discurso, cuando algunos gobiernos plantean la posibilidad de regular o de transparentar algunas cosas que podrían hacer que los ciudadanos tengan más herramientas para el uso quizás más democrático e inteligente del uso de estas plataformas, es donde se ponen los frenos, ¿no? Donde ellas mismas pretenden tener sus mecanismos para poder regularse y también para poder incluso auditarse, ¿no? Facebook decide tener una comisión que es externa, pero que la define Facebook. Que también es lógico porque es una empresa privada y está dentro de sus intereses. Pero bueno, ¿qué deberíamos...?
Sí, pero la arbitrariedad es lógica también.
También es lógica.
Porque es un cúmulo de subjetividades de las empresas privadas decidiendo sobre qué mandatarios censuran y cuál no, ¿no? Y además, a veces, con los intereses propios de... El mercado de China lo tiene alguna ya.
Sí.
Y se pierden en la India, que sumamos 2.500 millones, 2.000...
Y están ya al borde de cercenarse un tercio de la humanidad.
Un tercio de la humanidad. Entonces, para no perdamos India. Entonces, en India, que los ataca el gobierno, dicen, pero me quedo igual y no denuncio esto.
Exacto. Y en lugares donde tienen algunas presiones externas sobre tratar de combatir el discurso de odio, donde también los anunciantes, de alguna manera, en su momento le dijeron, che, si vos seguís en esta, yo no anuncio más acá, no, por
que
ejemplo.
Que es un negocio, al fin y al cabo.
Exacto, que también parte del negocio, donde también un montón de ciudadanos se manifestaron, es como que toman estas decisiones que algunas veces hemos hablado desde este lugar, que son un poco cosméticas, porque son pequeñas decisiones que muestran que están comprometidos con terminar con el discurso de odio y también con la desinformación y múltiples fenómenos, pero no dejan de ser cosméticas, ¿no? O sea, le bajamos el tuit a un mandatario, pero también son preocupantes, por otro lado, porque pensamos, bueno, ¿quién toma las decisiones de qué discurso realmente es discurso de odio y por qué el discurso de odio no debe ser de acceso público?
Y muchas veces son señales simbólicas que pretenden poner en escena que existe un estándar, pero que los usuarios rápidamente, viendo otros casos que están más allá de esa línea roja y no pasa nada, erosionan la idea y queda todo en una nebulosa más allá del gesto simbólico.
Exacto, porque entre otras cosas el tipo de modelo de negocio que está basado en la atención de las personas, o sea, en la cantidad de tiempo que las personas están adentro de cada una de las plataformas, genera incentivos para que este tipo de discusiones, quizás más polar, que ya lo hablamos muchísimas veces, y de desinformación prosperen, ¿no? O sea, porque sabemos que ese es el tipo de contenido que nos engancha más a nosotros que el resto de los contenidos.
Entonces, el algoritmo lo sabe.
Exacto. Entonces, por un lado se toma una decisión cosmética de censurar determinados discursos, pero por otro, el modelo de negocio sigue sustentado en este tipo de conversación, ¿no?
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.